La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El año 2022 llegará con una nueva oleada de infectados por COVID-19 a medida que la variante Omicron se propaga con mayor facilidad. El proyecto de gasto social del presidente Joe Biden recibió un golpe mortal luego del rechazo de un senador de su propio partido. Y la Organización Panamericana de la Salud insiste en la necesidad de abordar un plan conjunto en las Américas para facilitar el acceso a las vacunas e insta a no bajar la guardia en las fiestas navideñas. Hoy es lunes 20 de diciembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El nuevo año iniciará con una nueva oleada de infectados por COVID-19 a medida que la variante Omicron se propaga con mayor facilidad, mientras los estadounidenses viajan en estas señaladas fechas. Más información con Judith Martín Rodríguez.
Los expertos en salud pública de Estados Unidos advierten que la variante Omicron del COVID-19 se propagará exponencialmente luego de los viajes navideños que millones de estadounidenses ya han emprendido para reunirse con sus familiares y se espera que continúen haciéndolo a lo largo de esta semana. En tanto, y en el resto del mundo, ante la amenaza que representa la nueva mutación del COVID-19, son muchos los países que están endureciendo sus medidas de seguridad sanitaria. En Europa, naciones como Holanda, Francia, Inglaterra y Alemania se encuentran entre las que imponen restricciones en los desplazamientos. Por su parte, en Estados Unidos, algunos gobernadores han vuelto a imponer medidas de seguridad que ya habían levantado y en días recientes ha habido varias cancelaciones de grandes eventos deportivos, conciertos e incluso espectáculos de Broadway han tenido que aplazarse por algunos repuntes de COVID-19. Con este panorama sobre la mesa y con el objetivo de incrementar la protección de sus comunidades, la administración Biden continúa aumentando sus programas de vacunación para que quienes todavía no han sido inmunizados puedan hacerlo. Además, las dosis de refuerzo también están a disposición de aquellos que ya son elegibles para recibirla y los expertos insisten en la importancia de obtener esta dosis luego de los primeros resultados de un estudio científico que determinaron que esta dosis de refuerzo proporciona en torno a un 85% de protección contra enfermedades graves. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El proyecto de casi 2.000 millones de dólares del presidente Joe Biden para afianzar las redes del bienestar social recibió un fatal golpe con las declaraciones del senador demócrata Joe Manchin cuando aseguró que no votará a favor de este proyecto que es una de las prioridades del presidente Joe Biden. Durante su participación en el programa Fox News Sunday, Manchin, senador demócrata por Virginia Occidental, aseguró que siempre había tenido reservas sobre esa propuesta y que ahora, tras 5 meses y medio de discusiones y negociaciones, no podrá votar a favor de esta pieza de legislación. El senador Manchin mencionó algunos de los factores que le llevaron a tomar esta decisión, incluyendo los posibles perjuicios a la economía como la inflación, el aumento de la deuda y las amenazas de la nueva variante Omicron del coronavirus. En el programa, el legislador dijo textualmente, «Cuando uno tiene todas estas cosas llegando de esta manera, como están llegando ahora, siempre lo he dicho, si no puedo explicárselo al pueblo de Virginia Occidental, no puedo votar a favor. Le digo no a esta legislación, he intentado todo lo que sea hacer», añadió. La semana pasada, el presidente Biden prácticamente reconoció que las negociaciones se extenderían hasta el 2022 debido a la oposición de Manchin. Sin embargo, en anteriores ocasiones, el presidente Biden afirmó que Manchin reiteró su apoyo por un marco sobre el cual había consenso entre el senador, la Casa Blanca y otros demócratas. El domingo, Manchin aclaró que esas palabras eran del presidente Biden y no las suyas. Lo cierto es que todo este año Manchin ha sido un obstáculo para la aprobación de esta medida en el Senado cuando la Cámara Alta está dividida por la mitad. Cabe recordar que es sumamente inusual que un miembro del partido del presidente retire su apoyo a una iniciativa legislativa prioritaria. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Mientras la tasa de desempleo baja en Estados Unidos, las autoridades contemplan aumentos en las tasas de intereses. Las implicaciones de esto las presenta Laura Sepúlveda.
Aunque la economía en Estados Unidos se ha venido recuperando tras la crisis registrada con la llegada del coronavirus, la Reserva Federal aún no canta victoria.
El aumento de los casos de COVID en las últimas semanas, junto con la aparición de la variante Omicron, plantean un riesgo para las perspectivas.
Powell destaca una mejora en las tasas de desempleo, que según informó se ubican en 4,2% para el mes de noviembre.
Las recientes mejoras en las condiciones del mercado laboral han reducido las diferencias en el empleo entre los grupos, especialmente para los trabajadores en el extremo inferior de la distribución salarial, así como para los afroestadounidenses y los hispanos.
La Fed anunció 3 posibles aumentos de las tasas de interés durante 2022, medida que podría no solo ser tomada por Estados Unidos, sino también por el Reino Unido, que en noviembre alcanzó la tasa inflacionaria más alta en 10 años. Este aumento lo explica el economista Andrés Moreno.
Viendo los datos de inflación de todo el mundo y cómo la reactivación y el exceso de ayudas y de estímulos están generando aumento de precios, es una realidad que tienen que subir tasas de interés. Es lo mejor que le puede pasar realmente a la economía mundial para que todo vuelva otra vez a la normalidad.
Moreno explica que el alza en las tasas de interés ayudará a estabilizar los costos, pero alerta que quienes decidan tomar préstamos en ese momento asumirán deudas más elevadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y un nuevo informe sobre el estado económico de los latinos en Estados Unidos indica que, a pesar de ser muy trabajadores y empresariales, existen barreras que obstaculizan su movilidad económica. Los detalles con Verónica Villafañe.
Un informe de la consultora McKinsey & Company sobre el estado y movilidad económica de los latinos destaca el impacto de este grupo demográfico que constituye el 17% de la fuerza laboral de Estados Unidos.
Muestra que los latinos son realmente el motor económico de la economía americana.
Pero a pesar de ello, Bernardo Sichel, uno de los autores del informe, dice que existe una brecha salarial de 288 mil millones de dólares y poca representación en empleos de mayor remuneración como doctores y abogados.
Los sueldos de los latinos para el mismo tipo de ocupaciones son más bajos que los sueldos de los blancos en los Estados Unidos.
Si sus salarios subieran un 50%, podría haber casi 3 millones más de latinos en la clase media. Sin embargo, Sichel señala que hay crecimiento de riqueza generacional.
Estamos hablando de más de 10 mil dólares en promedio de sueldo anual superior a aquellos que son generaciones nacidas en los Estados Unidos que aquellos que son nacidos fuera.
La disparidad en acceso a recursos también afecta a empresarios latinos, cuyos negocios podrían generar e inyectar más de 2 mil millones de dólares anuales a la economía. Para cerrar las brechas, proponen
compensar a los trabajadores esenciales de manera justa, entrenar a los trabajadores para cerrar la brecha en las ocupaciones, incrementar el acceso de capital a los empresarios latinos, invertir en productos y servicios de empresarios latinos y finalmente acelerar la educación e inclusión financiera para mejorar el patrimonio.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estimados amigos de La Voz de América, les saluda John F. Burnett y desde Washington brindo para que esta época sea de unión entre familiares y amigos, de salud y alegría. Agradecemos su sintonía y disfruten de sus fiestas de fin de año.
Saludos desde Guatemala. Soy Eugenia Sagastume y quisiera dar gracias a Dios Todopoderoso y desde ya un 2022 lleno de bendiciones, de salud, amor y prosperidad. Un fuerte abrazo a los oyentes de La Voz de América.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Óscar Ortiz Barahona desde Tegucigalpa, Honduras. Les envío un cálido abrazo en estas fiestas navideñas. Darle gracias a Dios a ustedes, que son fieles oyentes de La Voz de América.
Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Carolina Alcalde y quiero enviarles un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año, pero sobre todo, mucha salud. Aprovecho para agradecer a ustedes, los oyentes de La Voz de América, por acompañarnos cada día.
Amigos de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, recuerden dar amor, ser agradecidos, que disfruten sus fiestas de fin de año.
Amigos de La Voz de América, soy Daliana Ocaña y desde Managua, Nicaragua, quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Hola, amigos de La Voz de América. Soy Héctor Contreras desde Washington. Gracias por permitirnos ser su compañía. La Navidad es una época de reflexión para vivir en familia, para compartir momentos imborrables. La Navidad es el momento de recibir y enviar bendiciones. Y espero que sea el comienzo de un año lleno de prosperidad y mucha salud. ¡Feliz Navidad! Somos La Voz de América y las noticias continúan. La Organización Panamericana de la Salud insiste en la necesidad de abordar un plan conjunto en las Américas para facilitar el acceso a las vacunas e insta a no bajar la guardia en las fiestas navideñas. Más información con Anthony Belchi.
El acceso a las vacunas continúa siendo un problema preocupante para muchos países de América Latina, según alertan desde la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Por eso su directora, Carissa Etienne, insistió en la necesidad de abordar un plan conjunto con organismos públicos y privados para agilizar la distribución de las vacunas, especialmente en aquellos lugares donde el acceso es mucho más difícil. En ese sentido, recordó que los países deben tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, los científicos y los reguladores, cuyo trabajo es revisar minuciosamente la seguridad y eficacia de los medicamentos, además de recomendar cuándo, dónde y cómo desplegarlos. Pero el mayor problema es la dificultad que tienen muchas naciones, especialmente las más vulnerables, para asegurar las vacunas para su población, ya que en la mayoría de los casos no se cuentan con los recursos necesarios para adquirir los medicamentos. Es por eso que Etienne insistió en la importancia de ampliar la capacidad de producción regional para que los países no sigan dependiendo de la importación de productos farmacéuticos. La clave, asegura, es que la región siga trabajando unida con el objetivo de aplacar la curva de contagios y poner fin a la pandemia. Con todo, desde la OPS también instan a los gobiernos de la región a emplear todos los recursos disponibles para controlar el virus, ya sea con la administración de las vacunas, con las mascarillas, el distanciamiento físico o con el monitoreo continuo de los contagios, hospitalizaciones y muertes. Estas son las mismas recomendaciones que se han ido divulgando desde que empezó la pandemia, ahora hace casi 2 años. Sin embargo, el escenario ha cambiado en tanto que la mayoría de los gobiernos han relajado las restricciones, han permitido los viajes y las reuniones. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. Analistas políticos se muestran escépticos ante la posibilidad de que en 2022 se logre concretar un acuerdo político en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Expertos consultados por La Voz de América ven poco probable que en 2022 se logre alcanzar un acuerdo político que conduzca a una solución a la compleja crisis en la que está inmersa Venezuela. La politóloga Ana Milagros Parra considera que, aunque Venezuela es un país muy impredecible, no ve que la dinámica vaya a cambiar radicalmente y estima que el próximo año será la continuidad del 2021.
Un gobierno que se va a seguir estabilizando, que va a seguir implantando esta economía que no es necesariamente socialista, es todo lo contrario, y una oposición totalmente dividida que no se decide en un curso de acción, y una población resignada que no ve líder en la oposición. La población venezolana tiene una gran apatía con lo que pasa políticamente en el país y está enfocado en hacer su día a día.
En tanto, el politólogo Anderson Sequeira coincide y agrega que el chavismo volverá fortalecido a las negociaciones con la oposición en México e incluso pedirán con más fuerza el levantamiento de sanciones por parte de la comunidad internacional.
Al final, lo que complica y lo que hace que la posibilidad de un acuerdo político en el año 2022 sea tan baja es el mismo problema de fondo que hemos tenido en las negociaciones de los últimos años. ¿Qué le puede ofrecer la oposición democrática al chavismo que sea mucho más atractivo que presidir dictatorialmente un país que está geoestratégicamente ubicado para sus negocios turbios y que es rico en recursos naturales?
En varias ocasiones, distintos funcionarios del gobierno de Venezuela han insistido en que la oposición no volverá al poder en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el gobierno de Nicaragua presentó boletines epidemiológicos del año 2021. Sin embargo, llama la atención la ausencia de muertes por neumonía asociadas al COVID-19. Daliana Ocaña reporta.
El Ministerio de Salud de Nicaragua publicó una serie de 36 boletines epidemiológicos correspondientes al año 2021, en los cuales revela algunos datos sobre el comportamiento del COVID-19 y de otras epidemias como el dengue, la malaria y la neumonía. Sin embargo, las autoridades ocultaron deliberadamente los datos sobre los fallecimientos por neumonía y que serían atribuibles a la pandemia del COVID-19, como ocurrió en mayo de 2020, cuando suspendió la publicación en línea de estos documentos de salud pública. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo a La Voz de América que la estrategia de la autoridad sanitaria es incomprensible.
Consistente con la estrategia que el MinSA ha seguido de ocultar toda la pandemia. O sea, el MinSA ha tratado de ocultar la pandemia desde muy principio, basado en la política que el gobierno por alguna razón tomó, que nunca ha sido de carácter pública.
La última vez que el Ministerio de Salud publicó los boletines epidemiológicos fue en mayo del año pasado, cuando los médicos independientes alertaron sobre un inusual aumento en las muertes por neumonía, que en realidad señalaron se trataba de fallecimientos a causa del COVID-19, pero que las autoridades calificaron como neumonía típica. El epidemiólogo Leonel Argüello advirtió de la necesidad de avanzar prioritariamente en el proceso de vacunación ante la aparición de nuevas variantes en la región.
El gobierno tiene que reconocer, mira, lo que está pasando en el mundo, pues, tiene que reconocer que ha muerto una cantidad de gente enorme, más de 8.000 el año pasado, ¿verdad? Y ahorita no sabemos, porque no han publicado los datos oficiales para poder hacer el análisis del exceso de mortalidad, pero si no hay un reconocimiento de que tenés un desastre.
Los boletines también revelan que durante los primeros 20 meses de pandemia, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud realizó un total de 128.163 pruebas PCR para identificar el SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad del COVID-19 y que en su primer año dejó un saldo negativo de unos 900 fallecidos, y durante este 2021 son 3.075 los muertos, según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua.
Los presidentes de Ecuador y Colombia se comprometen en fortalecer las relaciones binacionales impulsando el comercio, el apoyo para el mejoramiento del sistema carcelario y el combate al crimen transnacional, entre otros temas. Giselle Jácome informa desde Quito.
La reunión entre los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Guillermo Lasso, en Cartagena, fue rápida y productiva. Ambos mandatarios firmaron acuerdos para incrementar el comercio y unificar procesos como los certificados sanitarios para lograr mayor agilidad en los pasos fronterizos. El presidente Duque señaló.
De tal manera que la reactivación económica vaya de la mano con el control de la pandemia del COVID-19.
El apoyo mutuo de los dos países para lograr el combate a la delincuencia transnacional ha dado como resultado el golpe a bandas de narcotráfico con incautaciones de más de 159 toneladas de droga entre enero y octubre de este 2021, según datos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, como lo afirma el presidente Lasso.
Colombia y Ecuador han renovado su compromiso en el combate a la delincuencia organizada transnacional, al narcotráfico y sus delitos conexos.
El presidente Iván Duque también ofreció la ayuda en el plan de mejoramiento del sistema carcelario de Ecuador.
Y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, de apoyar toda la reforma al sistema carcelario que está liderando en el Ecuador.
El presidente Guillermo Lasso agradeció todo el apoyo de Colombia para el ingreso en la Alianza del Pacífico.
De la cual esperamos ser Estado parte muy temprano en el 2022.
También se anunció la apertura de una oficina binacional de innovación en Israel. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Por otra parte, el sector de la industria en Bolivia expresó su preocupación por las previsiones de crecimiento, identificando al contrabando como uno de los mayores problemas. El reporte con Fabiola Chambi.
Representantes de la Cámara Nacional de Industria de Bolivia precisaron en su balance anual que este sector alcanzó un 4% de crecimiento el 2021, una cifra que consideran insuficiente respecto al nivel de actividad previo a la pandemia. Según el presidente de esta entidad, Ivo Blasicevic, la recuperación de la industria para el próximo año está en riesgo.
Existe un riesgo, primero, de que haya un deterioro de la demanda, de los ingresos, y eso genere un deterioro de la demanda interna y eso podría generar una deflación. Y lo que nos preocupa a nosotros es el cierre de empresas.
Los factores que dificultan la recuperación de la economía boliviana, según detalló el presidente de la Cámara de Industrias, son los conflictos sociales y políticos, la falta de liquidez en el mercado, el avance lento en la campaña de vacunación, el encarecimiento en la logística de importación, la informalidad y el contrabando, este último considerado un mal crónico. Al respecto, el jefe de representaciones empresariales de la Cámara de Industria y Comercio, Ian Miranda, explicó a La Voz de América cuál es la situación del contrabando en el país.
El contrabando sigue siendo un problema continuo, más aún por la situación económica de Argentina y Brasil. Hay que tomar en cuenta la devaluación de sus monedas que permite al contrabandista poder comprar productos por un margen del 50%, incluso 60% más barato de lo que se puede vender formalmente en el país.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Luis Arce se mantiene optimista respecto al crecimiento de la economía nacional. Así lo manifestó el ministro Marcelo Montenegro.
Hay una performance de recuperación muy importante.
En este contexto y tomando en cuenta algunas proyecciones de organismos internacionales, expertos consideran que Bolivia recién percibirá una mejor recuperación en 2023. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Mis mejores deseos para una hermosa Navidad que sirva de reencuentro de familia y amigos y un nuevo año que nos traiga fortaleza para vencer las adversidades. Gracias por escucharnos cada día y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, soy Sara Pablo y deseo que el año que está por venir traiga consigo para ustedes mucha salud y felicidad, acompañado siempre de quien más aman. Gracias por la confianza para informarse con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos los oyentes de La Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Fabiola Chambi desde Cochabamba, Bolivia, con el deseo de que este 2021 haya sido un año de muchos momentos gratificantes. Y si no, lecciones aprendidas para que el 2022 sea de crecimiento y prosperidad, con salud, trabajo y cariño de sus seres queridos. Esperamos mantener el privilegio de su sintonía.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. De todo corazón esperamos que pasen una Navidad rodeados de familia, amigos y buenos momentos que nos hagan olvidar todo el estrés vivido. Y lo más importante, gracias. Gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Felices fiestas de fin de año les desea desde la ciudad de Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto. Y desde ya para este 2022 que nos traiga felicidad, amor, paz, trabajo y libertad. Y por supuesto que nos sigan escuchando a través de la sintonía de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el retorno de Kyrie Irving con los Nets de Brooklyn ha comenzado con una inclusión en los protocolos de salubridad de la NBA y Kevin Durant se reunirá. El brote en los Nets empeoró el sábado cuando anunciaron que ambas estrellas ingresaron a la lista de COVID-19. Con ello, Brooklyn ha perdido a 10 jugadores por este motivo, la mayor cantidad en la liga. Son circunstancias imprevistas y odio decir esto, es casi como si hubiéramos retrocedido 6 meses o un año en este desafortunado aumento en los casos, dijo Sean Marks, gerente general de los Nets. Durant estaba programado para tomarse un descanso el sábado ante Orlando en el primero de 2 duelos en noches consecutivas, pero de cualquier forma quedó inelegible tras ingresar a la lista de COVID-19. Los Nets decidieron que Irving regresaría con el equipo para las prácticas y duelos de visita. En cambio, sigue descartado para jugar en casa, dado que no ha cumplido con la orden de la ciudad de Nueva York para vacunarse contra el COVID-19. Y en el fútbol de la NFL, solo jugadores no vacunados y aquellos que tengan síntomas de COVID-19 serán sometidos a pruebas a partir de hoy, de acuerdo con los protocolos modificados de la NFL. Asimismo, los jugadores de mayor riesgo tendrán hasta las 2 de hoy lunes para enviar una notificación por escrito si deciden darse de baja, de acuerdo con un memorándum que la liga envió a los equipos y que fue obtenido por la prensa. Esos jugadores no recibirán pago y la notificación es irrevocable. Esta información médica indica claramente que esta variante es significativamente más contagiosa, pero posiblemente menos severa que variantes anteriores, especialmente para la gente que está vacunada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. Y lo más importante, gracias. Gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Manuel Arias Naranjo y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y un ferviente deseo de paz y amor en esta Navidad y un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y bienaventuranza. Es mi deseo para todos los oyentes de La Voz de América.
Hola, soy Nery Madel Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Quiero hoy aprovechar el momento para enviar mis mejores deseos porque en estas fiestas de Navidad y fin de año, el amor, la dicha, la paz y la prosperidad reine en sus hogares. ¡Felices fiestas!
Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y desde aquí quiero desearles a todos unas felices fiestas de fin de año. Que disfruten de esta época tan bonita. Un abrazo.
Queridos amigos de La Voz de América, les saluda Giselle Jácome desde Quito, Ecuador, enviándoles un abrazo de luz durante este tiempo de Navidad. Gracias por este corazón abierto para recibir siempre los mensajes de La Voz de América. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Quiero enviarles un gran abrazo cargado de amor, de paz, de tranquilidad y les deseo una feliz Navidad.
Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
La actriz Ellen Burstyn volverá a interpretar a su papel nominado al Oscar de Chris McNeil en una nueva secuela de El Exorcista del director David Gordon Green. Universal y Peacock, junto a sus socios Blumhouse y Morgan Creek, anunciaron que Burstyn compartirá créditos con Leslie Odom Jr. del elenco de Hamilton. La secuela constará de tres películas derivadas de la cinta original de 1973. Universal y Peacock obtuvieron los derechos mundiales específicamente para crear una nueva propiedad intelectual en la franquicia. El Exorcista se ha mantenido como un clásico constante desde su primera edición, por la que fue nominada a 10 premios Oscar. De hecho, fue la primera película de terror nominada a Mejor Película en los premios de la Academia. La primera película de la nueva trilogía está programada a estrenarse el 13 de octubre de 2023. Los estudios Paramount avanzan en la realización de una nueva serie de 10 episodios de precuelas de Grease, titulada Grease: Rise of the Pink Ladies. La serie tiene lugar 4 años antes de la original. Vaselina debutó en Broadway en 1972 y fue llevada al cine en 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Stockard Channing, Didi Conn, Dina Manoff y Jamie Donnelly interpretaron a las Pink Ladies en la película del año 78. La serie de precuelas cuenta con nuevos personajes que no aparecen en el musical ni en la película original. Spider-Man No Way Home recaudó 50 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá el jueves, estableciendo un récord para la era COVID-19. Gran parte de los colegios en Estados Unidos ya están de asueto por la temporada de fin de año, lo que garantiza más gente joven en los cines. En los próximos días se tendrán más datos sobre la taquilla. La película de superhéroes, producida por Sony y Walt Disney, está protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Se trata de buenas noticias para las cadenas de cine AMC Entertainment, Cinemark y la cadena Regal. Las acciones de AMC Entertainment subieron 23,5% en la Bolsa de Valores de Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.